SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 16, una hora menos en Canarias, tiempo de Sanedrín con Dani Garrido, con Axel Torres, con Marcos López y con Iturralde González. Y enseguida, como digo, se incorporan Antonio Romero y Javier Raez, desde Bulgaria. ¿Mañana qué hora empieza Carrusel, Dani?
8:30, porque hacemos evidentemente el partido de básquet, la selección que tiene tan importante.
España-Grecia,
luego el España con el fútbol, eso es, 8:30.
Pues nada, no sé si queréis, Iturralde, que también te toca muy de cerca todo lo que ha pasado hoy en Bilbao, bueno, y Marcos y Axel, no sé si queréis apuntar algo más, vuestra opinión de lo que ha pasado hoy, de la situación que se ha vivido. Yo decía al principio que el deporte creo que ha perdido una oportunidad importante, que al final la va a tener que tomar. Yo creo que esto está siendo un cada día un paso más al frente y no se puede dar un paso atrás ya. O sea, no vale ponerse ya de perfil, pero no el ciclismo, que creo que hoy le ha tocado a la Vuelta Ciclista y al ciclismo, sino que alguien tiene que tomar una decisión y sobre todo explicar por qué con Rusia sí se hizo y los deportistas y los equipos rusos y con los de Israel, ¿no? Que alguien lo explique, por lo menos, ¿no?
Sí, yo lo que quería decir es que somos pocos, poco empáticos, ¿no? Y lo peor en este tema es la equidistancia. Y lo peor en este tema es hablar desde nuestra zona de confort. Estamos hablando de la Vuelta a España comparándola con 70.000 muertos. No hay comparación.
Hombre, vamos, ni con uno.
Pues ya está.
Sí, sí.
Vamos a hablar de los 70.000 muertos. Es decir, ¿y que no es política? El deporte es política. Pero el deporte es política en todo. ¿Cómo que no es política en deporte? Y si tú aceptas un sueldo de gente o de un director, de un colono, que quita tierras a palestinos para dárselas a los israelíes, que apoya el genocidio. No, es que mi madre, mi hermana, vale. Hoy Vingegaard ha dicho que quería ganar la etapa para dedicársela a su hijo.
No se ha enterado de nada, efectivamente.
Si su hijo fuese palestino, lo más seguro es que no le podía dedicar la etapa. ¿Pero qué pasa? Que hablamos siempre de nuestra posición, hablamos desde nuestro estado de confort. ¿Y mi zona de confort qué es? Jo, es que yo quiero ver la etapa, claro que quiero ver la etapa. Y a mí el ciclismo me enamora. Y claro que quiero ver la etapa. Pero estamos hablando de que hay un equipo israelí blanqueándolo, apoyado por la persona que habéis hablado y por el gobierno israelí. Y no hay que ser equidistantes. Y eso de que no, es que el deporte, ¿cómo que el deporte? ¿Para qué usan el deporte? ¿Para qué usa Arabia Saudí el deporte? ¿Para qué usa Qatar el deporte? Para blanquear regímenes. ¿Y eso no es política? Claro que es política. ¿Y que los políticos lo tendrían que arreglar? Claro que los políticos lo tendrían que arreglar. Pero en esta vida,
sí, estamos de acuerdo,
en esta vida, si no llega a haber movimiento social, las mujeres seguían sin votar. Si no llega a haber movimiento social, estaríamos trabajando 100 horas a la semana en vez de las 40. Si no habría...
Tú andas cerca de las 100 semanales.
Sí, ¿no? yo sí, claro. Yo he entrado ahí en este grupo que me exprimís. Es decir, no habría movimiento
está
social
claro,
y lucha
totalmente,
social,
totalmente.
No tendríamos las ganancias. Claro, pero luego cuando tenemos los derechos, no nos acordamos que ha habido gente que ha tenido que poner la cara. Y eso cuesta. Y una manifestación no la puedes hacer en la playa. Nos guste o no nos guste.
No suelen hacerse. No.
Si la haces en la playa no va a tener una repercusión. Pero ya te digo, ¿qué pasa? Que nuestra mente habla desde nuestra zona de confort, que vivimos muy bien y que tenemos todo. Pero hay que pensar, y cuando dice no, es que hay que dejar pasar la Vuelta Ciclista, sí. ¿Y los corredores humanitarios que no dejan pasar? Y como decía Cerrón, que no ha habido sanciones, no, la ONU ya ha dicho que dejen pasar a los corredores humanitarios. No estamos hablando, y no, esto es una guerra. Una guerra es uno contra uno.
Exacto.
Esto es un genocidio. Una guerra es, si yo me ataco, yo me defiendo. Los pobres palestinos no se pueden defender. Por lo que sea, no se pueden defender. Entonces, que no me hablen que esto es una guerra. Esto es un genocidio. Y lo de que, no, es que hay que dejar pasar la vuelta, sí. Igual es más importante dejar pasar los corredores humanitarios, dejar pasar comida a Gaza y luego ya ver gente en el pleno siglo XXI muriéndose de hambre porque no pasan estas ayudas, pues a ver cómo le llamamos.
Sí, eso tiene un nombre. Marcos y Axel, algo que es queráis que, añadir. Donde se mezcla todo, porque era que sí. La vuelta es lo de menos. Sí, esto no es vuelta, sí. Esto es otra
no,
cosa.
No, no, esto es la vida.
Ha pasado
esto,
en la vuelta, pero no es, esto es. No es la vuelta, evidentemente.
Exactamente. Esto es la vida y esto es una situación tan terrible, tan injusta, tan dramática, donde no sé, como antes comentabas tú, no te puedes poner de perfil. Sea la UCI, sea la organización, sea quien sea, se tienen que tomar medidas. Y yo entiendo lo que acaba de comentar el director del equipo, pero llegado a este punto, es que esto es una anécdota comparado con lo que se está viviendo en Gaza. Allí se está jugando la vida, allí hay personas que no pueden comer, que no pueden vivir, niños que no pueden crecer, y lo siento, pero no se puede tolerar. Y el deporte ha sabido generar para los rusos una situación de boicot absoluto y para Israel no. Pues hay un momento que esto lo tienes que cambiar sí o sí. ¿Ha tocado con la vuelta? Pues ha tocado con la vuelta, pero hay que hacerlo.
Yo firmo debajo de todo lo que ha hecho Iturralde y digo que tenemos partidos del Mundial, va a jugar Israel, partidos clasificatorios para el Mundial, uno de ellos contra Italia, que va a tener bastante repercusión. La verdad es que somos muchos los que no entendemos cómo es posible que la UEFA siga permitiendo que Israel siga participando en esa fase de clasificación, cómo es posible que Maccabi Tel Aviv vaya a jugar la Europa League, que la va a jugar, porque se ha clasificado y de momento no hay ninguna orden ni ninguna notificación de que no vaya a ser así. Y bueno, yo creo que fueron muy rápidos para expulsar a los equipos rusos y esa exacto. Diferencia de trato, la verdad es que es difícil de comprender.
Sonrojante.
Difícil de comprender.
Totalmente. Pues nada, Eder Sarabia, entrenador del Elche. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con lo bien que va tu Elche, y habíamos quedado esta noche para hablar del Elche y vamos a hablar del Elche, por supuesto. Hay que hablar de fútbol y de todo lo que estáis haciendo, y vaya inicio de temporada. Pero también es verdad que eres un gran amante del ciclismo, y además también te toca la fibra el sitio en el que ha ocurrido, en Bilbao, en tu tierra, y bueno, no sé qué te ha venido a la cabeza cuando has visto todo lo que ha pasado.
Muchas cosas, ¿no? Porque es un tema efectivamente muy delicado, muy triste, muy grave. Bueno, por un lado, como aficionado, pues seguro que me habría gustado ver un final de etapa diferente. Soy muy de Vingegaard, pero creo que hoy igual la etapa se la habría llevado Pidcock, que también me encanta. Por otro lado, evidentemente, pues todo esto queda en un segundo plano hoy, ¿no? Porque bueno, también estoy de acuerdo en que, como estáis diciendo ahora, pues le ha tocado al ciclismo por estas circunstancias concretas. Pero aquí hay otros muchos deportes y otros muchos aspectos de la vida que también tendrían que tomar parte.
Sí, sí, totalmente. Entonces, da la impresión de que está todo el mundo esperando a ver quién desenfunda primero, ¿no? Como a ver quién hace algo, y seguramente no sea la expresión más afortunada, la de quién desenfunda. No, es que como nadie dice nada, como la ONU, como los políticos, ¿no? Como la UEFA no dice, no, es que a ver si el COI sanciona. Coño, pues si en la UCI tenéis claro algo, hacerlo. Si la UEFA lo tiene claro, que lo haga. Si la FIBA lo tiene claro, que lo haga. ¿No? Pues están todos mirándose a ver quién. No, que como no han hecho nada, como nadie dice nada, pues yo tampoco. Bueno, pues nada, pues balón patada a seguir.
Sí, sí, sí. Desde luego que todos esperamos que de esferas más importantes se puedan tomar decisiones a nivel mundial, porque evidentemente esto es algo que no debería pasar, que es lamentable y que evidentemente está muy por encima de la etapa de hoy, claro, del ciclismo totalmente. y del deporte.
Está Pepe, nuestro compañero de Radio Elche, Pepe Morago. Vamos a hablar de Elche, porque está Pepe, pues como están los ilicitanos, como están los aficionados de Elche, está hinchado, está pues eso, emocionado y feliz. Pues vaya cómo subieron el año pasado y cómo habéis empezado, cómo ha empezado el equipo y cómo está la afición, Pepe, muy buenas.
Sí, muy buenas noches a todos, Manu. Pues aquí en Elche la ilusión es desbordante. Además, el Elche ha cerrado la campaña de abonos más importante de su historia en primera. y de eso es en parte responsable Eder Sarabia, que se ha metido en el bolsillo a toda la gran familia franjiverde. El club tuvo que cerrar la campaña de abonos hace ya más de un mes con 27.000 abonados por aforo completo. Ha sido una auténtica locura la elchemanía que se ha desatado precisamente por la categoría de este entrenador. Fíjate, después de la victoria ante el Levante, y muy breve, Eder Sarabia dijo: no me siento inferior a nadie. Veo a mi equipo preparado para competir con cualquiera y no nos ponemos límite, techo esta temporada. Ha contagiado a todos de ese optimismo, de esa alegría, siempre con la sonrisa dibujada en el rostro. Es un auténtico fenómeno, un ídolo en la ciudad y para la gente que quiera el Elche Club de Fútbol. Así de claro, Manu.
Sí, sí.
Y no estoy exagerando.
No, 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 te estás quedando corto.
Ah, por cierto, un último apunte brevísimo.
Por favor, por favor.
Hacía
gracias, Eder. Hasta mañana, Eder. Sigue, Pepe.
Hacía 57 años que el Elche no empezaba la liga en primera,
sí señor.
Sin perder en las tres primeras jornadas. Ya dejo que hables con
Sarabia. No, por favor.
Invitado, Manu. No haberme invitado, hombre.
Uno tiene que asumir los riesgos, ¿no, Pepe?
Sí, exacto.
Bueno, 57 años que no hacíais eso. Y creo que si en el siguiente partido es el Sevilla, ¿no? Me parece que la cuarta jornada es con el Sevilla. Si no pierde, creo que es sería la primera vez en la historia, ¿no? Que las cuatro primeras jornadas no pierde el Elche. Pero bueno, de momento van tres y ya veremos a ver lo que pasa en la cuarta. Eder, ¿cómo está el equipo y cómo está Pepe? ¿Está para que te lo lleves ahí al club, al cuerpo técnico? No sé.
Es que Pepe es el número uno de mi club de fans, entonces...
Bueno, motivos le das, ¿eh? Motivos les das a todos. Sí.
No, es una persona que siempre me ha tratado con mucho respeto, mucho cariño, como toda la prensa ahí en Elche. Y bueno, sí, es verdad lo que dice de esa ilusión, de eso que venimos generando de la temporada pasada. Creo que va más allá del ascenso y de los resultados. Creo que va con la sensación, con identificarse, con estar orgullosos de cómo juega el equipo. Y bueno, y ahora en primera, que esos resultados están acompañando, pues todavía se está alimentando más, está claro.
Claro. O sea, que ahora te dice alguien: oye, objetivo la permanencia, y le mandas a freír espárragos, ¿no? No quieres ni oír hablar de eso. Objetivo, como habéis subido a primera, la permanencia.
No, es que yo no soy así. O sea, no soy así en el sentido de que estoy pensando que mañana jugamos contra el Murcia, su partido de presentación, y quiero que el equipo lo haga lo mejor posible. Y como mucho, pues hablar un poco de lo que estáis diciendo del próximo partido del Sevilla, pero no nos vamos a poner objetivos de ningún tipo. El año pasado no lo hicimos con el ascenso, fue hablar del proceso, de mejorar, de disfrutarlo, de superar las dificultades, de seguir creciendo, y este año va a ser exactamente igual.
Entre los fichajes que habéis hecho y las incorporaciones, te ha hecho especial ilusión, he visto la de Fede Redondo, el hijo de Fernando, por la foto que has puesto y el texto que has puesto sobre Fernando, que es un jugador que nos encantaba a todos, pero que te molaba especialmente por lo que he leído que has puesto, y ahora tienes ahí a su hijo, a tus órdenes.
Sí, bueno, como futbolista... Su padre, bueno, era una de mis debilidades. No sé, me parecía un futbolista completísimo, zurdo, que yo también era zurdo. Poderío, clase, marcaba el ritmo. Bueno, no sé, era un centrocampista que hacía absolutamente de todo. Y me sentaba a verlo jugar a él y como dije también, ¿no? Muchas veces en el patio del colegio me imaginaba imitándole ahí. Como lo que pasa que ahora...
¿Y te salía bien o no?
Le pitarían muchas faltas porque él usaba mucho los brazos, y ahora con esto de estas películas de muchos jugadores de exagerar ese tipo de acciones, le pitarían muchas faltas, por desgracia, Redondo.
Sí, sí. Ahora ahí tú le estarían marcando a Fernando, ¿no? A todas horas, ¿no? A Fernando Redondo, con los codos. Claro, amarilla, cada jugada una amarilla, ¿no?
No, pero falta sí. Es decir, el fútbol ha cambiado y ese tipo de jugadas ahora no son aceptables.
Claro, totalmente. Garrido, Marcos y Axel, si queréis alguna pregunta para Eder Sarabia.
Yo simplemente decirle a Eder, bueno, esto es una evidencia, no es una opinión, el Elche está jugando realmente bien. Ese Rodrigo Mendoza, que es una auténtica maravilla, va a ser revelación de la temporada segura. Además, Eder muy valiente, dos atacantes, la altura de los carriles, Álvaro Núñez, que es una maravilla, lo que está haciendo currar y brillar a Germán en uno de los perfiles. Luego, Me alegra que le dé bola a Pedro Vigas, que es un chico que ha tenido también mala fortuna con las lesiones. Es una maravilla verle cabeza arriba, sacar el balón. A mí me parece que el equipo juega muy bien. Y luego, Eder, una cosa a la que no sé si le das importancia, pero hoy, a través de los datos estadísticos evolucionados, ha salido minutos de juego por cada equipo. ¿Qué equipo juega más minutos? Y el único equipo de los 20 de la liga que supera la hora de juego es el Elche. Es decir, el equipo con más minutos de juego de la liga es el Elche. Y bueno, no sé, Eder, si esto en sí te hace ilusión o si de alguna forma ves refrendado el trabajo que estás haciendo.
Bueno, son muchas cosas que has dicho y bueno, hay mucho trabajo detrás. Hay mucho aprendizaje también del año pasado, de que los jugadores nos enseñaran cosas para evolucionar pues ese modelo que ya trajimos al Elche. Ahora estamos jugando un poco diferente, como dices, con carriles. Tenemos alternativas para jugar también en 4-3-3. Bueno, ir buscando cada momento lo que entendemos lo mejor dependiendo del rival y sobre todo también para, como dices, para intentar sacar el mejor rendimiento a los futbolistas que tenemos, ¿no? Y con respecto a eso, sí, es verdad que somos uno de los equipos, no sé si el primero o segundo, con más posesión.
Primero.
Y una de las cosas que para mí es importante, porque al final esto es un espectáculo y la gente paga por ver un espectáculo, somos, creo que, el equipo que más juego, que más tiempo efectivo tiene, ¿no? Y aquí también, esto es una cosa que he hablado alguna vez con Itu, ¿no? Estos días, que es una de las cosas creo a mejorar y a tener en cuenta, es que hemos jugado 30 minutos de tiempo efectivo más que algunos equipos en 3 jornadas. Entonces, claro, ahí influye preparación física, influye muchas cosas, influye el tiempo de descuento que den los árbitros.
Sí, pero media hora es mucho, bueno. O sea, los aficionados del Elche ven media hora más de juego a su equipo que otros aficionados.
En 3 jornadas, en media 3 hora, jornadas sí, ahora sí. Mismo son datos.
Eso es así. Marcos, lo que aprendió de Quique Setién, ¿eh?
Sin duda. sin duda. Y sobre todo, lo que más sorprende desde la distancia, desde Barcelona, es la personalidad que demuestra su equipo, la autoridad que tiene, la sensación de vértigo de salir jugando desde atrás, de tener esa personalidad, esa autoridad. Y a mí me interesaría saber qué mirada le coloca Héctor Ford, que se acaba de llevar de aquí de Barcelona en el último día del mercado. Es un chico que aquí no tuvo la posibilidad de tener minutos porque tenía a Koundé y después a Eric García, pero se ha llevado en los últimos días a Héctor Ford e Iñaki Peña, que son dos jugadores que encajan, o al menos en teoría encajan muy bien en su idea de juego.
Sí, bueno, con respecto a lo primero, no sé si lo decías un poco en broma, pero que con Quique la verdad que aprendí mucho. Lo digo, tengo a mi padre, pero luego tengo a otro padre futbolístico que fue Quique, que aparte de aprender muchas cosas con él, también pues me permitió seguramente desarrollarme para estar donde estoy ahora, ¿no? Seguramente al Barça, como ya he dicho muchas veces, no llegamos en el mejor momento, pero bueno, eso ya es una etapa pasada. En mi caso, grandísimo aprendizaje, que ahora, pues entre otras cosas, en primera división otra vez y en máxima exigencia, pues trato de desarrollar, ¿no? Con respecto a lo que dices, bueno, el modelo de juego es el que siento dentro, de ser valientes, de ir a por los partidos. Creo que cada vez también tenemos más alternativas, no solo es el juego en corto asociativo, también hemos firmado jugadores que nos den posibilidad de ser más verticales, hemos hecho ya un par de goles en buenas transiciones, tenemos capacidad de jugar más directo. Bueno, un poco lo que decía antes, de intentar ir sumando más cosas a ese modelo, ¿no? Y con respecto a Héctor, que todavía no está con nosotros porque está con la selección, Iñaki, que ya lleva pues una semana entrenando, bueno, futbolistas que creo que a Iñaki lo conozco perfectamente porque lo entrené en el infantil del Roda de Villarreal, sí, justo antes de fichar por el Barça, hace 14 años así, Luego lo tuvimos en el Barça, lo he seguido mucho. Creo que es un portero muy, muy completo que nos da absolutamente todo lo que necesitamos. Y luego en el caso de Héctor, pues bueno, un poco lo que hablaba, ¿no? Creo que es un jugador... Bueno, dices que no jugó mucho, para la edad que tiene creo que jugó bastante en el Barça, que no es, sí, que no sí, es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, creo que en línea de cuatro juega muy bien, creo que puede jugar de tercer central, creo que también puede jugar de carril, entiende bien el fútbol, tiene maniobra, muy poderoso, creo que es buen defensor. Entonces, la verdad que estamos ilusionados porque nos va a dar alternativas.
Sé que está quedando dura la entrevista y te pido disculpas, Eder, pero...
Yo no voy a hacer una.
Sí, ahora te está quedando muy dura la entrevista, muy agresivos, pero te pido disculpas. Pero Iturralde te va a hacer la dura. Venga,
No, la dura se la hará luego Axel. Yo le voy a hacer una. ¿Dónde está el margen de mejora del equipo?
Vaya por Dios. ¿No le parece suficiente?
Siempre hay que mejorar.
No, en muchas cosas. Estamos en la jornada 3, no hay ningún equipo ahora mismo que sea redondo, ¿no? Pero te digo varias cosas. En situaciones de presión alta creo que podemos tener más alternativas. El día del Wanda, que defendimos muy bien, pero por ejemplo nos faltó tras recuperación darle continuidad al juego, en situaciones de presión alta nuestra en momentos ser más agresivos, en situaciones de repliegue ajustar algunas cosas, ajustar algunas situaciones de ruptura a la espalda, o sea que hay mucho
ya.
Trabajo.
Ya veo que hay todavía mucho margen de mejora.
Y parecía puntos. Fácil.
Sí, sí. Hay mucho margen de...
Tenemos 5 puntos y muy buenas sensaciones, pero adentro seguimos siendo muy exigentes y sabiendo que hay mucho que mejorar.
Axel, es verdad que insistes y te he oído... Bueno, que insistes, que te he oído en la tele y aquí con nosotros, en Carrusel y tal, hablar de lo mucho que te está gustando el juego del Elche, ¿no?
Bueno, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Juega muy bien, o sea, realmente juega muy bien, además con algunos jugadores que son muy protagonistas. Marc Aguado, por ejemplo, que es un chico al que el día tuvo en Andorra. Yo le quería preguntar a Eder, porque desde que estás en solitario, Eder, o desde que te separaste de Quique y estás de primer entrenador, solo has tenido un año malo. Me gustaría saber ese año malo o ese año que acaba en destitución en Andorra, ¿qué te enseña? ¿Qué aprendes del año malo? Porque muchas veces se dice que el año en el que no te sale mal te da muchas enseñanzas, ¿no? En tu caso, ¿qué aprendiste allí?
Lo primero es que he aprendido ya en la vida e incluso pues ese paso por el Barça y otras situaciones es que todo lo que pasa es bueno y todo lo que pasa nos viene a enseñar algo. Y en ese caso yo creo que veníamos de unas expectativas o de un nivel muy alto en el primer año en segunda, que estuvimos cerca de meternos casi hasta en el playoff, con unas sensaciones buenísimas en el final de temporada, que luego seguramente perdimos 2-3 jugadores que eran muy importantes en ese engranaje de nuestro juego, que empezamos ganando las 2 primeras jornadas y nos pusimos líderes, y ahí pues las expectativas seguramente nos hicieron daño, ¿no? Incluso a mí también. Y creo que en momentos determinados fui demasiado exigente con algunas cosas, con el equipo, sin entender que el proceso iba igual un poquito más lento. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que el año pasado apliqué para en ese inicio también difícil de liga que tuvimos, con 3 derrotas en los primeros partidos, una victoria solo y estando abajo, pues bueno, para tener calma, para saber por dónde ir, para saber qué cosas transmitir a los jugadores, transmitirles confianza, seguir trabajando, seguir afianzando las cosas que hacíamos bien. Y bueno, las expectativas, manejar bien las expectativas, sobre todo, creo que ha sido el gran aprendizaje de aquel año.
Mañana vas a ver a la selección, ¿no? Mañana un poquito de España-Bulgaria, ¿o no? ¿O desconectas de fútbol?
No, es que justo por eso, justo jugamos contra...
Ah, tenéis el partido con Murcia, es verdad.
Sí.
Tenéis el partido.
Ellos nos habían pedido jugar hoy, perdón, pero bueno, nosotros nos encajaba un poco mejor por planificación de semana jugar mañana y jugamos en la nueva condomina el partido de presentación contra ellos.
Pues nada. Pepe Morago, ¿algo más para el míster antes de que se vaya?
Pues nada, que Bragarni le hizo contrato hasta 2027, si os habéis sentado ya a hablar de más tiempo, o está bien hasta 2027, míster.
2027, fíjate cuántos partidos quedan para que llegue
que
el
tiempo. Lo que queda.
Es la primera vez que Bragarni le firma 2 años a un técnico, Eder, ¿eh?
Ya tiene mérito, entonces, ya tiene mérito.
Es la primera vez que no será la última, seguramente. Pues nada, hay Eder Sarabia para rato y en Elche encantados, como para no estarlo, subiendo al equipo el año pasado como subió, jugando como juegan y con esa misma personalidad y con esa misma filosofía, sin cambiarla, aunque estén en primera, sigue el Elche de Eder Sarabia, que además ha empezado con buenos resultados. Un placer hablar siempre de fútbol y de lo que sea contigo, Eder. Así que cuídate, que siga bien todo.
Igualmente, Manu.
Chao.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Un placer, gracias a ti, hasta luego. Eder Sarabia, el entrenador del Elche, y un abrazo para Pepe Morago también. Pepe, cuídate, un abrazo.
Muy bien, buenas noches, gracias.
Chao,
a todos, un abrazo.
Temporada bonita la que están viviendo en este inicio también allí en Elche y nuestro compañero, que por cierto, que no se vaya con Eder Sarabia, que se quede con nosotros, que aquí está mucho mejor y por muchos años. Las 12:42, seguimos con Garrido, con Axel, con Marcos y con Iturralde, y se incorporan ya con la última hora de la selección española, Romero y Herrera desde Sofía, en Bulgaria. Y enseguida hablamos también con Cristian Mosquera de la Sub-21. Ha habido un poco de polémica porque en Valencia parece que no han visto con buenos ojos su marcha al Arsenal. Enseguida se lo preguntamos, vamos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12:47, una menos en Canarias, vámonos a Bulgaria, que ahí están Romero y Herráez. Nos hemos alargado con todo lo que hemos contado de inicio tras lo sucedido en la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Habíamos quedado en directo con Eder Sarabia, pero mañana juega España. Y hoy ha hablado Luis de la Fuente y ha hablado el capitán Morata. Y ahí estaban Antonio, Romero y Herráez, que mañana nos van a contar el primer partido de España camino al Mundial del verano que viene. Hola Romero, hola Herráez, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ganas de partido, ganas de fútbol. Ya habéis recibido a la selección española. Bueno, mejor dicho, la selección española se ha recibido a vosotros, que ya estáis allí. ¿Y qué ha dicho el seleccionador? ¿Qué ha dicho Morata? ¿Cómo está el equipo?
Mira, pues te cuento rápidamente. Se ha entrenado en el estadio, que mañana va a estar lleno, el Basileski. Aquí estuvimos con el Madrid hace ya 11 años contra Ludogorets. La selección nunca había estado aquí para medirse a Bulgaria. Luis de la Fuente lo tiene claro, ahora escucharemos el fragmento de lo que el mensaje que ha mandado, ¿no? Porque no había pregunta y él ha querido despedirse de la forma que vamos a escuchar dentro de un poquito. Es un partido importante, hay que intentar ser primero, luego si no eres segundo tienes que ir a la repesca. Hombre, España va a estar, si Dios quiere, en el Mundial, pero poquita broma. El año pasado se empató en Belgrado frente a Serbia y quiere evitarlo el técnico riojano. Y bueno, pues para mañana yo espero a Merino, Zubimendi, Pedri, arriba Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams, debía ser lo normal, con Unai Simón, Pedro Porro, ojo Carvajal, que está ya para jugar, Lenormand, Dinausen y Cucurella. Y este fragmento sobre, si te parece, lo que ha dicho Luis de la Fuente con el monotema, Lamine Yamal, ¿y cómo lo ve él?
Cuando hablo de Lamine es que le he conocido, ha venido con nosotros con 16 años. Entonces hay que acompañarle, hay que educarle, hay que formarle, hay que ayudarle, hay que ejercer de formador más que de propio entrenador. Pero Lamine es una persona, un chico ya muy preparado, muy inteligente, muy maduro, entiende perfectamente los mensajes, está muy centrado en lo que quiere conseguir y nosotros tenemos que acompañarle y ayudarle.
Bueno, eso sobre Lamine. He insistido en que evidentemente futbolistas como Rodri, le he preguntado si está para jugar de inicio, no lo va a poner. Va a poner a Zubimendi, pero ojito porque Rodri está jugando bien. Ya dijo Guardiola que es el mejor en su puesto, todos lo sabemos. Y en cuanto pasen algunas semanas o meses podrá volver a ser titular en la selección española. Y también el caso de Dani Carvajal. Y te pongo este fragmento sobre lo que piensa Luis de la Fuente del partido de mañana.
Veo un poco relajado el ambiente, que mañana augura un partido muy difícil. Fue un partido muy duro, muy intenso, que me ha de exigir lo mejor de nosotros para poder ganar este partido. O sea, parece que la gente, estamos un poco relajados, que no venimos. Es un partido muy complicado para nosotros. Así que vamos a tener que estar en la mejor versión, como insisto una y otra vez, para poder ganar intentar ganar este partido.
Bueno, pues es lo que piensa la gente y yo creo que es una sí, lo hace bien,
hace bien Romero, hace bien, que no nos creamos que esto decía, claro, y por eso digo que hay que ganar.
Yo te lo decía el otro día en la entrevista con Carvajal, que y te lo decía porque habíamos hablado con gente de la Federación y no te digo que es una preocupación, pero que es evidente que somos los favoritos, está claro que tenemos la obligación, como dice Javi, de ser primeros de grupo, pero hay cosas que se huelen, cosas que se sienten y es un grupo que lo complica un poco el hecho de arrancar la clasificación con dos partidos fuera de casa. Esto no significa que España no sea favorita, porque somos muy superiores a Bulgaria, yo creo que también somos bastante superiores a Turquía, pero repito, arrancar fuera en el mes de septiembre siempre es una complicación y de ahí el mensaje hoy de el seleccionador nacional, que por cierto ha tenido de cicerone la selección española a un histórico del fútbol búlgaro que jugó en la Liga Española como Risto Stoichkov, que normalmente cuando nos ve por ahí Manu en campeonatos del mundo, Eurocopas y tal, le falta mordernos, pero que ya ha estado bastante simpático y bastante cómplice con la selección española.
Sí, señor. Y además Javi Blanco, que habla mucho con él, con Stoico, y siempre muy amable, cogiendo el teléfono siempre. Y atendiendo a todo el mundo que le llama. O sea, que un auténtico crack.
Un Relaciones Públicas, que se llama.
Bueno, con la FIFA sí.
Ah, bueno, claro.
En el Mundial de Clubes, ¿te acuerdas?
Sí, sí, total,
no lo pusieron para que rajara de
club. Sí, señor. Oye,
así fue, pues estaba yo.
Más allá de ese mensaje que manda Luis de la Fuente, que está en la obligación de mandarlo, Axel, ¿cómo está Bulgaria? Porque no sé si es una Bulgaria en su mejor momento o lejos de su mejor momento.
Lejísimos de su mejor momento. Sí,
lo mejor que tienes es Stoichkov fuera, ¿no? De embajador ahora mismo.
Su mejor momento fue en la década de los 90, que fue una fija en la mayoría de campeonatos. Alcanzó la cuarta plaza en el Mundial de Estados Unidos 94. Bueno, de eso no queda nada.
Yeah, claro.
Es un equipo que no va a una gran cita desde Portugal 2004. Es decir, desde hace 21 años que no está en una fase final. Y además es que no se ha quedado ni cerca, ¿eh? O sea, no es aquello de que pierda al final por un punto, no. Es un equipo que ahora mismo está con bastante pesimismo, con mucho ruido, porque el seleccionador además es entrenador de un equipo de la Liga Búlgara. Los demás equipos pidieron su dimisión porque entendían que había conflicto de intereses. Él dimitió, la federación no aceptó la dimisión, sigue en el cargo. Bueno, al final hay mucho ruido alrededor del equipo búlgaro. Algún jugador, evidentemente, de buen nivel. Despodov, por ejemplo, que está en el PAOK de Salónica, es un buen jugador. Ilya Gruev, que está en el Leeds United, es un buen jugador. Shopov, a mí me gusta, un jugador que ha fichado por el Osijek croata ahora, pero equipo muy inferior. Para mí el peor del grupo, del grupo de cuatro, debería ser el que quede último.
Pues nada, Dani, mañana hay que empezar ganando sí o sí, ¿eh?
Sí,
y supongo. Con esto que dice Axel, más todavía, vamos. Si no estamos para sustos mañana.
Hace bien, porque estos primeros partidos después de vacaciones.
Tienes que dar, Garrido, los datos estadísticos evolucionados de Bulgaria, que me has dejado flipado.
No, a ver.
Te ha dejado sin palabras.
Sí, es verdad.
Bueno, me he dejado que me he caído de la silla. Son las 2:10 de la mañana aquí y digo, me tiro.
Te queda poco. Luego Turquía, sí que, hombre, a ver qué dice Axel, pero yo creo que Turquía sí tiene algo más de nivel, es una selección con un nivel competitivo mayor. Y yo sí creo, me da la sensación de que ese partido sí puede ser realmente complicado para la selección, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué pasa.
Mañana se va a llenar esto a reventar, ¿eh?
Sí, ¿no?
Hace calorcito en Sofía, nos ha recibido con 32, 33 grados de temperatura, aquí se prolonga el verano. La gente nos preguntaba por la calle, le flipa que venga aquí la selección española, le flipa a Lamine, Nico Williams, bueno, en fin.
La campera de Europa, vamos. Ni más, ni menos.
De jugadores... Bueno. Destacados que tiene Luis de la Fuente, 40.000 personas en el Nacional de aquí de Sofía, y un estadio añejo, un estadio con sabor y un estadio que mañana se va a llenar a reventar para ver a Bulgaria, pero sobre todo para ver también a la selección española.
Iba a decir que aunque no está en su mejor momento, como nos dice Axel, pero va a responder el público, porque claro, el público va, entre otras cosas, a ver a su selección y a ver a los nuestros, evidentemente, que son estrellas mundiales muchos de ellos. ¿Decías algo de Turquía, Axel? ¿Ibas a apuntar algo más?
No, que Turquía es otra historia, que el partido en Coni además va a ser difícil, que es un lugar al que están llevando bastantes partidos porque el público es muy apasionado, porque además se alejan así de la rivalidad de los equipos grandes de Estambul, porque a veces sí que pasaba que público de Fenerbahce igual pues no apoyaba tanto a un jugador de Galatasaray, lo llevan a Konya y ahí esas cosas no ocurren y bueno, pues evidentemente es el gran rival Turquía en este grupo de cuatro.
También ha hablado Morata, ¿no, Javi, el capitán?
Sí, vamos a escucharle porque recordaréis la entrevista que nos dio cuando arrancaba la Eurocopa, que se iba al Atlético de Madrid, luego el Milán, Galatasaray, donde ha vivido su particular infierno para poder salir de ese equipo turco, y ahora está en el Como y bueno, pues ha renacido un poco, aunque yo lo he visto hoy un poco tristón, es mi sensación hoy al ver al capitán Álvaro Morata, que ha dicho esto.
Estoy muy contento de estar aquí, como siempre, y a nivel personal estoy muy bien, muy feliz de estar aquí y bueno, aquí hay que venir siempre, aunque sea para llevar el material.
Sí, además yo creo... Sí. Yo creo esta vez que ha ido porque es el capitán, o sea, quiere decir que Morata pues no está ahora mismo en su momento top, pero ese
que no está Jose,
Luis de la Fuente, que Luis de la Fuente tiene una familia y entiende que su capitán de vestuario es Morata y va a ir al Mundial con este grupo y quiere a Rodrigo y quiere a Carvajal
y
quiere a Morata.
Es que hoy, yo sé que es cierto que hoy en la rueda de prensa le he notado como, no sé si decir sacando bandera blanca, pero como reconociendo que seguramente ahora Morata, cuando empezamos la concentración para la Eurocopa, era el titular, capitán y titular indiscutible.
Sí, hombre.
Y ha pasado en el fútbol es mucho tiempo, pero no ha pasado tanto tiempo, y Morata ahora yo creo que es un futbolista que lo va a tener complicado para tener minutos de calidad. Otra cosa es cómo vaya transcurriendo el año y su rendimiento a las órdenes de Fábregas, pero ahora mismo ha pasado de titular indiscutible, muy importante dentro y fuera, sigue siendo muy importante, importantísimo, imprescindible para Luis de la Fuente fuera, pero dentro su papel ha perdido protagonismo.
Sí, ahora mismo sí. Ahora, Marcos, qué afortunados somos de tener este equipazo, no sé lo que va a pasar, la fase de clasificación, hay que llegar al Mundial, siempre el pasado cuenta mucho, pero lo que cuenta ya es el presente y el futuro. Pero qué gusto ver a este equipo y los jugadores que tenemos, esta generación.
Sí, los jugadores son maravillosos, la estructura que se ha generado en torno a este equipo también, pero ahora empieza el Mundial. Es decir, el Mundial no va a empezar el verano que viene en Estados Unidos, Canadá y México, sino que empieza ahora en este tipo de partidos contra una Bulgaria que solo tiene el nombre de lo que fue en aquella década de los 90, pero fundamentalmente lo que tiene que hacer y lo que está construyendo de la Fuente es el ecosistema adecuado para que estos jugadores, fíjate el mediocampo que acaba de decir Javi, Zubimendi, y se queda fuera Rodri, Fabián
Miquel Merino,
está fuera, Pedri, o sea, tú imagínate, Gavi está lesionado, estamos hablando de un mediocampo realmente espectacular.
Pues mira, estamos hablando de los dos líderes del mediocampo del Arsenal, del jugador clave también del centro del campo del Paris Saint Germain, campeón de Europa, del mejor centrocampista del Barça, del City, el mejor rival, o sea, tú fíjate que tenemos 4 o 5 centrocampistas que están en el top 10 de los centrocampistas de Europa
y del mundo. Eso, te diría,
y del mundo,
y del mundo. Aquí la única duda, como bien sabe Romero y Herráez, es quién va a jugar de 9, porque es evidente que Morata, ya sé que va a jugar hoy Arzabal, pero quién va a ser el 9 de España
en el Mundial.
Para mí esa es la gran duda, que ahora mismo, más allá de toda la cantidad de rotaciones que tiene, ya no hablo de la portería, sino en la estructura defensiva y en el centro del campo.
Quizá. Siendo eso verdad, hay que recordar que ganamos la Eurocopa con un gran trabajo de Morata, pero que marcó un gol. O sea, quiero decir que esta selección de Luis de la Fuente, yo creo que le va a pedir más compromiso goleador, como un poco hacen en el Athletic con Nico y en el Barça con Lamine. Yo creo que Lamine y Nico tienen que dar un paso adelante también en el aspecto goleador, que creo que lo van a dar, pero esta selección está acostumbrada a jugar con un delantero centro que no sea un killer. Yo no sé si de aquí al verano le va a dar tiempo a alguno de ellos a reventar la base de goles. A mí me quedan dudas. Yo creo que en esa posición seguramente sea donde tenemos ahora más déficit de calidad de goles. Yeah. Pero que esta selección ha sido campeón de Europa con el 9 titular indiscutible, marcando un chirlo en todo el torneo.
Es que si te fijas, está pensando un poco, recordaréis, Morata es el máximo goleador de los que están ahora mismo, pero ahora mismo está pues en baja forma. Oyarzabal parece que no, pero que es el que metió el gol de la final de la Eurocopa y el último gran goleador de la selección española de fútbol. Ferran Torres, que vuelve después de lesión y que con Luis Enrique se forró a meter goles. Y otro, que no juega delantero, ese falso delantero que no le gusta a Luis de la Fuente, que es Dani Olmo, que el mejor partido con Luis Enrique en la Eurocopa del 21 fue frente a Italia. España cayó eliminada en Wembley y jugó ahí Dani Olmo. O sea, que tenemos ahí, pues sí, una encrucijada en la zona de
la Eurocopa. Y luego hay otra noticia que es buenísima, que no sé si le damos la suficiente importancia, y es Carvajal y Rodri.
Hombre, los dos capitanes.
¿No? Sí, que tocamos madera, que... Sí, sí. Hayamos tenido la suerte de que puedan volver en buenas condiciones, que aparentemente Dani y Rodri han vuelto, vienen poco a poco, claro, no están ni mucho menos, estarán al 70-80%, pero que hayan vuelto bien, por lo que aportan en calidad deportiva y por el liderazgo, yo creo que es una bendición para la selección. Es que podrían haber ocurrido.
Sí, podrían haber ocurrido. O que hubiesen llegado más tarde o ya tarde para el Mundial, pero han llegado en el momento perfecto y es seguramente el mejor lateral derecho que ha habido antes de que se lesionara.
El mejor mediocentro.
Y el mejor mediocentro, que fue Balón de Oro. O sea, por eso digo.
Un baloncito que brilla.
Por eso digo, exactamente. Pues nada, mañana España-Grecia en baloncesto, jugándonos el pase a la siguiente ronda, a las eliminatorias, y el España-Bosnia. Bosnia. Estoy pensando en el Eurobásquet. Estoy pensando en el Georgia-Bosnia de las 3 de la tarde. Sí. El España-Bulgaria de clasificación para el Mundial de Fútbol. Romero y Raez, mañana nos oímos y os escuchamos en Carrusel, que son las 2 de la mañana allí en Bulgaria.
En buenas punto, noches. Como dicen las señales horarias.
Exactamente. Un abrazo a los dos. Chao. Hasta luego, mañana. Chao. Y una conexión más que tiene que ver con Mallorca, en este caso con Dani Rodríguez, que después del desafortunado comunicado del sábado por la noche tras el partido con el Madrid, quiso rizar el rizo y... Con perdón, la cagó todavía más. Y hoy el Mallorca ha tomado medidas. Alberto Hernando, hola.
¿Qué tal, Manu? Sí, pues efectivamente ayer el CEO de negocios Alfonso Díaz en la rueda de prensa postmercado ya decía que se iban a tomar medidas, que no podía certificar o asegurar cuáles eran. Hoy a primera hora de la mañana, 10 días de suspensión de empleo y sueldo para Dani Rodríguez, antes de que el Mallorca entrenase se lo han comunicado al jugador. En la propia ciudad deportiva, Dani lo asume, el de Betanzos lo acata, de ahí se ha enterado de la noticia, se ha marchado a casa. Hoy era, por cierto, el reencuentro con Arrasate, porque el lunes libraban y ayer el míster estaba fuera, impartió el entreno al Quiza. Y sobre todo, Manu, contar que Arrasate le ha transmitido a la plantilla que hasta aquí, que no va a tolerar faltas de respeto ni de compromiso.
Sí.
Y han tomado esta medida con Dani, 10 días suspendido de empleo y de sueldo.
Estoy seguro que Dani se dará cuenta y con el tiempo se dará cuenta de que ha cometido una torpeza, un error y que no tocaba eso. Lo de la falta de respeto que él denunciaba en el comunicado de su entrenador por no sacarle a él y sacar a un chaval recién llegado se ha convertido precisamente en una falta de respeto de Dani Rodríguez a su entrenador y a sus compañeros. Eso sí es una falta de respeto. No que no saque el entrenador al jugador. Eso no es una falta de respeto. La falta de respeto es hacer un comunicado en el que dices que si no me sacan y sacan a otro que acaba de llegar, eso no está bien. Eso sí es una falta de respeto. Y el club se lo ha hecho ver. Y yo creo que su entorno más cercano también se lo habrá hecho ver. Y tú, me quedan 2 minutos para ir a la Desco. Si me das un titular, que yo sé que tú también estás muy atento anoche a lo que contábamos de la manera en la que el CTA va a querer explicar las jugadas polémicas con ese equipo que ha montado esa comisión de expertos, que son los que van a elegir las jugadas. Sin entrar en quiénes son, porque son Morientes, Sandoval y Oltra, que podrían ser otros. Da lo mismo.
Tiene más expertos el CTA que árbitros.
Pero que sean gente de fuera, que en lugar de los de dentro los que elijan las jugadas, ¿a ti qué te parece? Queda 1 minuto y medio.
Mi casa la limpio yo.
Claro.
Sí, sí. La sobra 1 minuto.
Es que ¿qué decir?
No, mira,
si es que va a alargar. Sí, cuidado.
Son pausas valorativas.
Que te digo lo que va a pasar. Porque ahora los pobres de Osasuna no van a poner la jugada de la agresión que no vio nadie, gracias a las repeticiones de televisión que casi ya no se dan. No van a hablar del penalti claro, diáfano, del que hubo en el Español Osasuna. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se habla? Claro. Pues muy fácil, ahora coge el CTA y dice: ah, no, eso decírselo a los entrenadores,
claro,
decírselo a Morientes, sí. No.
A Sandoval y a Oltra, claro.
Mi casa la limpio yo. Totalmente. Y a ti, con todos mis respetos, la mujer que tenemos limpiando ahí en la cadena, que es una bellísima persona, no te dice
Mariajo,
el programa.
Mariajo, la jefa de la radio.
Es la jefa de la radio, pero no te dice
hacer el programa. A esta hora nos estará escuchando. ¿Sabes qué pasa? No. Que cuando llegue la jornada 18 y haya una jugada que no elijan, porque entiendan en su criterio, Oltra, Sandoval y Morientes, que son gente de fútbol, entrenadores, un jugador, pero por lo que sea, haya una jugada que no elijan porque hayan elegido otras, pues claro, siempre tendrán la coartada perfecta en el CTA para decir: no, es que no la explicamos porque a nosotros no nos han dicho que expliquemos esa. Pero qué coño pero qué narices es eso. Tendrán que decidir los árbitros, que son profesionales, el presidente del CTA, los dirigentes que han puesto y los propios árbitros, tendrán que ser ellos quien elijan las jugadas. Pero digo, bueno, si es que de verdad, me está esperando Cristian Mosquera, jugador del Arsenal, está en la sub-21, el capitán. Marcos, me alegro de oírte.
Igualmente, un placer.
Un placer, como siempre, una temporada más tenerte por aquí. Axel, lo mismo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y también mañana te escucho, Dani Garrido. Y también a ti, Turralde, un abrazo a los cuatro.
Un abrazo, nos vemos mañana.
Venga, hasta mañana. La 1:05, vamos con Cristian Mosquera, que se ha ido del Valencia al Arsenal y está en la sub-21, con él José David Palacio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.